Gloria Rivas Muriel en Musas en las Ondas. De nuevo con sus relatos, sus poesías, su voz, melodiosa, musical. Nos deleita por unos minutos, pero que luego nos queda en nuestra mente y perdura sus relatos tan emotivos. Y no te disculpes, nos encanta la música de hace unos años, así que no la quites. Tú mezcla lo que quieras, la de antes, la de ahora y la del futuro, iba a decir. Pero esa me gusta menos, tal vez. Gracias, Gloria. Eres un cielo.
Hola, ¿qué tal? Hola, soy Gloria Rivas Muriel y ya estoy aquí otra vez en Radio Colores, de la mano y al amparo de la Universidad Popular de Palencia, y encantada de volver un año más, un curso más, a estar aquí con todos vosotros. En esta audición, bueno, hemos decidido, Pilar y yo, que durante lo que queda de curso vamos a hacer una audición de relato y otra audición de poesía. No puedo por menos, es que la poesía me lleva con inercia, con querencia. Entonces buscaremos, como el curso pasado, vamos, como durante este curso del trimestre pasado, buscaré textos narrativos, pero poéticos. Y en este caso he estado haciendo una selección de textos de relatos. Y mira, os voy a contar, he encontrado una, no es una asociación, en realidad es un festival internacional que se llama Grito de Mujer, que agrupa artistas de todo el mundo, se celebra en la República Dominicana cada mes de marzo y lo coordina la poeta Yael Uribe. Y cada año esta asociación, no, en realidad no es asociación, pero bueno, no sé cómo llamarlo, se llama el Festival Grito de Mujer, lo coordina ella y cada año convoca un certamen literario. Y yo me enteré por casualidad de esas cosas, buscando y encontrando, sin buscar a veces, textos de literatura o de nuevas corrientes literarias, nuevas corrientes poéticas o narrativas, buscando, di con ella, di con Yael Uribe y di con este grupo. Convoca cada año un certamen literario de poesía y de cuento. Y yo envié a principios del mes de diciembre, creo, envié un texto poético y envié un relato. Y me seleccionaron el relato para publicar en un libro que ha publicado una editorial de allí, que se llama La violencia no es un cuento, el libro se titula Fragmentada. Es una edición muy bonita, que es una antología de relatos que agrupa autores y autoras. Hay muchas mujeres, la verdad es que es, no sé si es porque al titularse Grito de Mujer algunos hombres piensan que solo es para mujeres, pero es para todo el mundo, y hay también textos de señores. Es un libro que ha quedado la edición preciosa, muy bonita, y contiene relatos de todo el mundo. Traducidos tienen que ser, claro, en castellano. Entonces hay gente que habla castellano en China, pues manda su relato en castellano. Y bueno, el texto que yo mandé para este certamen se titula El vestido de Basima. Es un texto que escribí hace pocos meses, es reciente, es inédito, claro. Y bueno, va en la misma línea en la que van algunos de los relatos cuyos personajes los tengo ubicados en las aldeas, en la provincia de Herat, más o menos, al lado de Kunduz, de las ciudades del centro de Afganistán, entre Afganistán y Pakistán. Y este texto lo tenía reservado para otra edición, pero al habérmelo seleccionado y estar publicado, pues ya no puedo volverlo a enviar ni lo puedo publicar de momento en otra editorial. Por tanto, os lo voy a leer, a ver qué os parece. El texto se titula, el cuento se titula El vestido de Basima y dice: aprendió a ordeñar ovejas en la majada de su tío y creyó que le serviría para ganarse la vida. Vivían en una aldea de la provincia de Herat. Cuando su madre murió de parto en el primer mes del año de la mala suerte, su padre se casó con su cuñada y en cuanto cumplió 12 años la mandaron a trabajar en la ganadería lanar del señor Ibrahim, un hombre rico y conversador. Basima se levantaba muy temprano para ayudar al pastor a sacar las ovejas al pasto y apartar los corderos más pequeños. limpiaba la majada, acarreaba agua desde el pozo de abajo hasta la cocina del señor Ibrahim y al atardecer volvía a ayudar al pastor a recoger las ovejas y guardarlas en la majada. Después soltaba a los corderos jóvenes que corrían cada uno a su madre y ordeñaba a las que estaban dispuestas a dar leche. Era más hábil y más cuidadosa que cualquier pastor de la zona. Dormía en un cobertizo al lado de la leñera y empezó a valorar la libertad de disponer de dinero para poder comprarse lo que desde niña había deseado. Un salvar kameb de seda, en tonos dorados, con cristalitos de color azul para lucir en las bodas de sus primas, en las fiestas de fin del ayuno y en el Novrut. Pero cuando se cumplió el día de su primera soldada, apareció su padre por la casa del señor Ibrahim a cobrar el dinero. A pesar de rogarle que le permitiera hacerse con un ahorro y de suplicarle al señor Ibrahim que le pagara a ella el sueldo o por lo menos una parte, que quería comprarse un vestido, no consiguió más que negativas argumentadas con lo de siempre. Y lo mismo en los meses siguientes. El hijo pequeño del señor Ibrahim, enterado del disgusto de Basima, le propuso casarse con él y así sería parte de la familia y, por tanto, propietaria también de la ganadería lanar. Basima, convencida de que por fin tendría un sueldo, aceptó la propuesta como una bendición de Alá y mostró agradecimiento al hijo bondadoso. Se celebró la boda con alegría de las dos familias y el joven marido de Basima cerró el cobertizo donde ella dormía y la llevó de la mano hasta el dormitorio de la planta de arriba, el que da a la azotea. Al día siguiente de la boda, Basima se levantó dispuesta a la labor de cada día. Desayunó en la cocina de la casa pan, queso y té dulce y salió hacia la majada para ayudar al pastor a acarrear agua del pozo y por la tarde ordeñar las ovejas. Tal como lo había hecho hasta entonces, aunque incrementada su tarea con la obligación de recoger la mesa y el fregadero después de comer y de cenar. A los 2 o 3 días de cumplirse el mes de casada, y viendo que nadie le pagaba el sueldo, habló con el padre de su marido y se atrevió a solicitar su soldada para el ahorro del vestido dorado con cristalitos azules. El señor Ibrahim, el buen conversador, le expuso con calma y buenas palabras las razones por las que esto no debía tratarlo con él, pues ahora ella estaba bajo la responsabilidad de su marido y era con éste con quien tenía que hablarlo. Por la noche, cuando Basima y su joven esposo tomaban el fresco en la azotea antes de los divertidos juegos del amor, ella le comentó lo de la soldada y él le dijo que lo hablaría con su hermano mayor, que era el que llevaba las cuentas de la familia y el que decidía estos asuntos. Algo ofendido, el hermano mayor, después de escuchar la petición, le contestó que dónde se había visto que una mujer de la familia cobrara un sueldo por trabajar en su propia casa, como si fuera una vulgar criada a Zara. Tras la fuerte discusión, el joven marido fue a hablar con su madre y le pidió dinero para regalar a su esposa un salvar kameb de seda. La madre lo escuchó atenta y le prometió que ella misma se encargaría de comprárselo el primer día que viajara a la ciudad. Pasaban los meses y ni la madre iba a la ciudad ni se volvió a hablar del vestido dorado. Basima no se atrevía a incomodar a su esposo con el capricho, pero iba desarrollando una decepción y una desgana que le quitó el apetito y le ocasionó una anemia que le impedía levantarse de la cama para trabajar. Dejó de ayudar al pastor, de acarrear agua y de ordeñar a las ovejas. Fue cogiendo inquina a todos los miembros de la familia, incluido su joven marido, que no había sido capaz de cumplir lo prometido, y ya no salía con él a la azotea, ni antes ni después de los aburridos juegos del amor. Todo en la casa parecía más triste. El té no sabía tan dulce, el pan era cada vez más plano, y hasta la madre había dejado de delinear sus ojos con el lápiz de col. En 2 años, Basima tuvo 3 hijos varones, un par de gemelos y un extraño niño albino para esconder en casa, y engordó 40 kilos. durante la celebración de la fiesta del Nowruz, en el tercer año de casada, Basima dio a luz una niña muy guapa, una niña luminosa. La abuela fue a la ciudad y trajo un regalo en una caja de madera de cedro tallada con el árbol de la vida. Cuando estuvieron a solas, se la entregó a Basima con devoción, agarrándole las manos como a una hija a la que nunca había agarrado las manos. Basima abrió la caja y sacó de ella un salwar kameez de seda amarilla, ribeteado con cristalitos azules de una talla demasiado pequeña. Al fondo de la caja había una nota. Lamento no haber podido regalártelo cuando lo pediste. Han tenido que pasar 3 años escatimando el té dulce, la harina del pan y el col de los ojos. Este es un texto que tengo ahora la fecha mirado de junio del 24. Pensé que lo había escrito en el 25, pero es de junio del 24. Por alguna razón escribiría este texto. No recuerdo ahora el origen de él. Siguiendo en la línea de y siguiendo en la misma geografía, siguiendo en una geografía cercana a Pakistán, os voy a leer Los prismáticos de Farima. Este texto es un texto más pequeño, es un texto inédito, habla de unos prismáticos y de una joven. A uno de los hijos del señor Ibrahim lo casaron con una joven de una aldea del Valle del Oeste y se la llevó a la casa familiar en otra aldea del Valle del Este. Los pueblos están separados por los campos minados de las laderas en las estribaciones de la Sierra Pamuk, desde cuya cumbre se pueden divisar a lo lejos las dos aldeas. Cuando la joven Farima supo que se casaba, pidió de regalo unos prismáticos para poder mirar a sus hermanas pequeñas desde arriba. Su madre sirve en la casa del alfombrero, su padre trabaja en el horno de adobes situado a la orilla del río Andarab y las pequeñas acarrean agua en unas cantimploras de plástico cada tarde. Fue una boda alegre. Los novios se casaban complacientes esperando la llegada del amor. Solo lloraban de pena las pequeñas hermanas con el desconsuelo del abandono y el miedo al brocal del pozo. No lloréis, me asomaré cada tarde a veros desde arriba y os ondearé el pañuelo blanco para que sepáis que os miro. Y así lo cumplió. Era difícil y largo el acceso a la cima, por un camino en apariencia seguro que rodeaba las zonas minadas y que se llenaba de barro y charcos en cuanto empezaba el invierno. Cada tarde salía un poco antes, para que la noche no la pillara por el camino y para no dar que decir en una aldea donde todavía era forastera. Miraba por los prismáticos a sus pequeñas hermanas y movía el pañuelo mientras las niñas cargaban las cantimploras y corrían a casa consoladas. Farima ha tenido suerte con el marido, un muchacho sensato, trabajador y pendiente de ella. Un joven que afina cada tarde el rubab para interpretar música muali y recitar bajitos suras coránicas. No como su hermano mayor, que padece una úlcera gástrica y se pasa la vida tomando unos polvos de aspecto cementoso con agua tibia. La envidia es una tara de la conciencia que se asienta en el estómago de los envidiosos y no los deja vivir en paz. Vigila a tu esposa, hermano. Se dice que sube cada tarde a la cima y mira algo con ansia por esos prismáticos que siempre lleva en la mano. Solo mira a sus hermanas cuando van al pozo a por agua. Esa es la disculpa. Se comenta que se ve con uno de la brigada de desminado. Eso no puede ser y tú deberías hacer callar esas voces. Escuchar una advertencia disparatada una sola vez no causa mella, pero escucharla con insistencia cada día acabó por desazonar al joven marido. Está bien, ya basta, subiré al atardecer y te demostraré que no tienes ninguna razón para desconfiar de mi esposa. Coge el camino de la derecha y llégate hasta la cumbre. La mina detonó como un trueno seco de agosto y todos los pájaros del tendido echaron a volar desorientados, unos hacia el este y otros hacia el oeste. el mismo día del funeral del joven esposo, su hermano, su envidioso hermano, pidió la mano y los prismáticos de Farima. Ay, este me da mucha pena, la verdad, porque me imagino esta situación. No recuerdo haber oído esta historia, se me ocurrió, bueno, pues por estas cosas que se nos ocurren, si el origen está en la pena de una hermana que se casa y deja de ver a sus hermanas pequeñas. Eso sí que tiene un origen. El desarrollo trágico de después, pues responde a la imaginación y a lo que supongo, por lo que veo y por lo que observo, que sucede en estos países con frecuencia. Bueno, para amenizar un poco la historia, voy a poneros música. A ver, en el curso pasado, en el año pasado, ahora recientemente, en noviembre o diciembre, cuando envié la última audición, creo que prometí poner música moderna, que ya no iba a poner cosas antiguas y tal, porque bueno, pero mirad, es que os voy a decir lo que no puedo por menos, y ya prometo que es la última vez que pongo antigüedades. De ahora en adelante buscaré modernidades, pero esta la vamos a escuchar juntos, ¿vale? Venga, allá va, a ver qué os parece.
Amores se van marchando. Las olas del mar, amores los tienen todos, pero ¿quién sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta mis manos, el otro no mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó abraza? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven a viejo. Antes de empezar a amar. Porque el amor es un...
Bueno, ya está. Ya prometo para otra vez, ya digo, buscar algo más. Mira, no puedo por menos de poner esta canción, porque la he visto hace poco. He visto hace poco un reportaje en la televisión sobre Maritrini, y cuando he escuchado esta canción, ay, es que me hace tanta emoción que la quería compartir con vosotros, ¿vale? Bueno, el tercer relato que vamos a leer es Las cortinas de la mujer Azara. También está ubicada en Balk, en el norte de Afganistán. La etnia Azara es una etnia afgana minoritaria y bastante maltratada dentro del país. Es un país, ya sabéis, de casi tribal, no es un país homogéneo, que tenga una misma cultura. Todos están bajo un régimen, un mismo régimen presidencial, pero las costumbres se mantienen muy ancestrales, y las personas azaras, la etnia azara, mantiene su propia tradición. Y a pesar de los intentos que estos gobiernos hacen por unificar las distintas corrientes, las distintas tendencias, incluso las distintas religiones dentro del Islam, los sunitas, los chiitas, intentan unificarlos todos, pero la fuerza étnica es grande y se mantiene. Y las personas azaras, la etnia azara, están poco, tiene poco, poco favor, está poco bien vista allí y sufre a veces, pues, la violencia o el mal rollo de algunos militares. Las cortinas de la mujer Azara se me ocurrió a raíz de escuchar una noticia que no tenía que ver nada con esto, con la cortina, simplemente una intromisión del ejército dentro de un pueblo en el que había de muchas familias de la etnia Azara. Se me ocurrió esto. A una pequeña aldea de la provincia de Balk, al norte de Afganistán, ha llegado la noticia de la barbaridad. Una facción de los señores de la guerra están entrando en los pueblos y se llevan en camionetas a todos los hombres y niños de la etnia Azara para matarlos a las afueras. Se dice que entran de noche en las casas dando culatazos con las escopetas en las puertas y sin hablar nada los agarran por un brazo y tiran de ellos hasta los vehículos. Las madres, las hijas, las hermanas se quedan gritando en el zaguán con el desconsuelo de quien pierde el pan y el apoyo, con las barrigas revueltas por los retortijones inmediatos y la flojera en las piernas. No tienen fuerzas ni para salir a la calle, no saben ni qué hacer ni a dónde ir. No quedan hombres vecinos que las defiendan o las aconsejen o las consuelen, porque a todos se los llevan por los caminos empedrados y polvorientos, entre los zarzales, a donde van a parar los rodamundos que corren y giran siguiendo la dirección del viento caliente que los empuja también sin compasión, hasta que llegan a cualquier pared o a cualquier orilla y les disparan un tiro. En las aldeas solo van quedando mujeres, mujeres ancianas, jóvenes y niñas de pecho que en la debilidad del sueño apuran gotas de leche con el sabor bilioso del sufrimiento y de la pena. A la esposa de Abdul Moaked la avisó la hija del guarda de la fábrica de ladrillos, que intuyendo lo que iba a ocurrir había ido al norte, a la frontera de Uzbekistán, donde trabaja de lustrabotas. Estarán aquí en un par de días. Dile a tu esposo que venga a mi casa y se esconda en el pozo, agarrado al hierro de la escalera de dentro. A los niños te los puedo guardar en el tandur. Tu casa es muy pequeña y los encontrarán enseguida. Yo los esconderé a los tres. Gracias. Dios te bendiga. Le respondió la esposa de Abdul Moaked, agradecida. Llegó a casa decidida a arrancar las cortinas de la puerta y de las ventanas. Sacó la máquina de coser, engrasó los ejes y la lanzadera, limpió la grasa sobrante y empezó a rebobinar las canillas. Pasó toda la noche confeccionando, con la prisa del terror, tres abayas holgados y cortando y haciendo dobladillos a tres pañuelos azulones. El día que llegaron los señores de la guerra, ya se les esperaba en la casa. Se habían sentado los cuatro en el suelo a escoger lentejas, con la mirada fija en las chinitas y los dedos separándolas a su montón. La esposa de Abdul Moaked se levantó y amablemente les dijo que no eran más que dos pobres hermanas con sus hijas, abandonadas por sus esposos, que tuvieran compasión de ellas y no les hicieran ningún mal, que los esposos habían huido hacia el norte hacía más de un mes. Los hombres, convencidos, salieron de la casa maldiciendo y buscando en la casa de al lado. La esposa de Abdul Moaked se volvió a sentar en el suelo y los cuatro siguieron escogiendo lentejas, mirándose en silencio. Las manos de los niños temblaban de miedo. Al cabo de un rato oyeron uno, dos, tres, cuatro, cinco y así hasta 17 disparos. Ay, madre, y esto es todo. Sí, ahora recuerdo recuerdo el origen de esta historia. Leí una vez que a las niñas las disfrazaban de niños para que pudieran salir a la calle en estos pueblos donde las niñas no pueden salir, y a las niñas las disfrazan de niños, les cortan el pelo, les ponen un pantalón y una camisa de esas largas que llevan los niños para que puedan salir a la calle, por lo menos a hacer los recados. Y en este caso fue al revés. En este caso, a los niños los disfrazaron de niñas porque no eran mujeres lo que estaban buscando en este caso. En este caso los señores de la guerra buscaban hombres a Zara, no mujeres. Y por esta razón di la vuelta al caso y a la vestimenta. Y nada más por hoy. Pensaba leer otro, pero bueno, nos vamos de tiempo, entonces lo vamos a dejar para la próxima audición. En la próxima audición buscaré poesía. Buscaré poesía no solo mía, buscaré poesía también de poetas que me gustan, que me emocionan. Y en la próxima audición, dentro de un par de semanas, tendremos poesía. Y luego ya buscaré, bueno, haremos así, si os parece bien. En cualquier caso, me podéis escribir o decir lo que queráis, podéis quejaros, lo que sea, ¿vale? Os mando un abrazo de todo corazón, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar ahí y gracias a la literatura, a la poesía, al relato breve, que es poético también, por darnos la oportunidad de sacarnos un poquito, retirarnos un poquito del tedio de la vida cotidiana. Un abrazo, amigos, un abrazo.
¿Os ha gustado lo que nos cuenta Gloria Rivas? Pues a mí me ha encantado. Además lo complementa con algo de historia. Siempre se la ve su vena de docente y nos encanta, nos descubre ciertas etnias o otras veces otras cosas. Pues gracias, Gloria. Siempre bienvenida a Radio Colores.